En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, aquí estamos en directo al grano en Radio Agricultura, junto a nuestro panel. Está con nosotros Begoña Torres, concejal de la comuna de Peñalolén, José Miguel González de No Más Víctimas, y también Rodrigo Cornejo, alcalde, ¿no?, de la comuna de Peñaflor. Aquí van a estar con nosotros conversando. Si usted quiere sumarse también a esta conversación, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por ex, Agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. También en YouTube, ¿no? Está la comunidad que nos sigue en Agricultura TV. Bueno, hay varios temas. Coincidentemente, hace tiempo que no hablábamos de los temas de seguridad, de los temas de delincuencia, y resulta que ayer se dio a conocer la encuesta de NUSC, ¿no? Lo que busca medir exactamente la victimización, la cantidad de hogares que han sido víctimas de delito, y también la percepción, ¿no? La percepción que existe respecto de la delincuencia y el temor que existe en la ciudadanía. Y los datos son muy malos, ¿no? Como dice alguien por ahí, el dato mata relato. Cuando dice, mira, ¿cómo se ha hecho en materia de seguridad? ¿Se ha hecho mejor? ¿Se ha hecho peor? ¿Cómo han andado los planos? Bueno, aquí hay datos, ¿no? Esta es la realidad. ¿Y qué demuestra esa realidad? Que la delincuencia sigue al alza. Sigue al alza, esa es la verdad, ¿no? Siguen subiendo la cantidad de hogares victimizados en el 2024, sube, del 2023 estuvo en 21,7% de los hogares víctimas de la delincuencia, subió a 23,5%, casi uno de cada cuatro hogares en Chile es víctima de la delincuencia. Y algo similar ocurre respecto del temor, ¿no?, de las personas. Entonces uno dice, bueno, hay más casos, no es solo un tema de temor. Muchas veces uno escucha al ministro de Seguridad o a otra autoridad, al propio presidente, ¿no?, de la República, Gabriel Boric, decir que este es un tema más del temor, verse expuesto. ¿Por qué? Porque los delitos son más graves, pero que han ido retrocediendo. Bueno, la última semana lo que hemos visto en realidad es cómo se han agravado incluso los delitos más graves, ¿no? Los secuestros con extorsión, como el exalcalde Montoya, ¿no? Y así, un montón de cada vez más graves los aumentos de secuestro, delitos a los que no estábamos acostumbrados en nuestro país. Pero esto es la realidad, ¿no? Es la dura realidad de la delincuencia en Chile, de planes como Calle Sin Violencia, que a esta altura ya ni el gobierno los menciona, ¿no? ¿Qué más indicativo de lo que de que son planes que ya no funcionaron, han fracasado, y que hoy día, lamentablemente, tenemos un gobierno que está pensando más en cómo termina que en cómo mejora la situación de la delincuencia? Rodrigo Cornejo.
Qué gusto saludarte, Gonzalo. Sí, números que nos van impactando muchísimo en la comunidad, desde los municipios. Además, venimos enfrentando hace rato una cosa que desde la lógica, cierto, desde la teoría es preventiva, pero nuestros agentes ahí de seguridad están siendo los primeros en llegar. Por lo tanto, estos números, estos datos que aparecen, uno los está constatando de manera cotidiana, y es preocupante. Es preocupante por sobre todo que no veamos decisiones del gobierno hoy, decisiones que nos hayan permitido en el último tiempo poder avanzar, inclusive más allá de la aprobación en términos generales en el Senado, ¿cierto?, la ley de seguridad municipal, que un poco viene a, salvo algunas cosas puntuales, viene a constatar lo que se viene haciendo hace rato, ¿no?, en los municipios, en aquellos que hemos tomado la decisión de crear direcciones de seguridad, de poder contratar personas, ¿cierto? Pero creo que aún así sigue siendo preventiva y no tiene las herramientas, ¿cierto?, suficientes un municipio para poder enfrentar esto. Entonces, ante eso necesitamos, ¿cierto?, en las comunas, decisiones políticas que vayan mucho más allá de lo que se ha hecho hasta ahora. Hemos hablado tantas veces de si será la salida de los militares o no a la calle, ¿cierto?, al menos el cuidado de la de la estructura crítica, ¿cierto? Pero no son decisiones que no se toman. Te hablabas recién de calle sin violencia, tuvo un cambio hace un par de meses para poder llevarlo ya no solo a las comunas, ¿cierto?, con este plan de intervención, sino en los barrios. Y la verdad es que vemos cómo la práctica tampoco va dando resultados. Por el contrario, vemos cómo se mueve solamente el delito, un delito que además cambió, que eso es un elemento adicional que hace que este robo con violencia termine impactando mucho más, y por eso es que vemos en las personas, por eso es que vemos estos datos hoy en donde la percepción de temor ha crecido. Y claro que ha crecido, si en las comunas rurales ya estamos hablando de los motochorros, cuando eso se veía por televisión hace un tiempo en otros países, pero que hoy está presente, está en el día a día y en el casco histórico de las comunas de nuestro país. O sea, no estamos hablando de que esto esté ocurriendo de manera
aislada. Está marginalizado.
No, está llegando a todos los sectores, a todos los barrios, comunas de Chile, sea cualquiera su condición, Gonzalo.
Bueno, lo que nos cuenta Rodrigo Cornejo, alcalde de Peñaflor, ¿no? Tiene todo el sentido, ¿no?, de esta percepción de inseguridad creciente que lamentablemente también va de la mano con aumento de víctimas de delitos dentro de los hogares, ¿no? Es cada vez más frecuente este temor. Y algo que se ha expandido, lo conversábamos hace unos meses, ¿no?, cuando decíamos, apareció en las comunas rurales también, delitos que antes estaban asociados solo a zona urbana, es una exportación lamentable, ¿no?, también producto de la ineficiencia, ¿no?, del combate de la delincuencia. Begoña Torres.
Mira, bueno, buenos días a todos primero. Yo creo que esto es un tema que da lo mismo cuántas veces lo mencionemos y cuántas veces le demos la importancia, es algo que igual la gente ya sabe. O sea, independiente si nosotros lo comentamos acá en la radio o si sale en el diario, la gente lo sabe porque la gente lo vive. Y nosotros como concejales o personas que estamos trabajando con vecinos todo el día, notamos la urgencia de solicitar más ayuda. Y yo creo que esto es algo que se ha ido aumentando tan gradual a lo largo del tiempo que ahora es como la gota que rebalsó el vaso y ya es una emergencia, o sea, una crisis de seguridad en la que estamos teniendo. Pero antes las casas no tenían ni alarma, después empezó la cantidad de empresas de alarmas que venían a poner alarmas a las casas, mayor seguridad a las personas que vivían en zonas rurales, pero después ya ni siquiera eso bastaba porque al final empezaron con los portonazos, después de los portonazos las encerronas, ahora ya son extorsiones más grandes a los negocios y asesinatos en plena vía pública. O sea, en la última semana asesinaron a dos menores de edad, una niñita de 13 y otra de 16. Entonces, de verdad, es un nivel de crimen organizado que ha sido
11 menores de edad en lo que va de este año solamente, ¿no?
Imagínate.
Asesinados por la delincuencia.
Y, o sea, y el tema de los secuestros. En Chile no se escuchaba secuestros. No se escuchaba secuestros. Y secuestraron a un exalcalde. O sea, más encima alguien conocido. Entonces yo creo que la gente ya es un temor porque saben lo peor que se puede poner. O sea, es una bola de nieve que ha crecido y llegamos a este punto y estamos mal. Pero la gente sabe, porque lo compara con los países que están en Latinoamérica, que esta bolita de nieve, si es que crece, puede ser muchísimo peor. Hay colegios que ya se están empezando a preparar en temas de secuestro, hay colegios que ya se están empezando a preparar en temas de tiroteo, en caso de que haya un caso de tiroteo. Así como hacen la operación Daisy para casos de terremoto o casos de incendio, hay colegios que ya están empezando a enseñar a los niños qué hacer en caso de que haya un tiroteo dentro del colegio. O sea, es empezar a prepararse a el peor de los casos, algo que jamás en la vida hubiésemos pensado que es posible en Chile. Y la forma de solucionarlo es nada más y nada menos que realmente ser muy estrictos con la ley de seguridad. Entregarle mayores atribuciones a carabineros, a las policías, a la fiscalía para que puedan investigar más, mejores y más cárceles. Y obviamente un control fuerte de la migración ilegal, porque está muy relacionado el crimen organizado con la migración ilegal que hemos tenido. Las bandas de crimen organizado son en parte bandas que son manejadas por extranjeros y después terminaron llegando acá. Y eso va de la mano con la importación de droga, que más encima lamentablemente ha permeado en nuestras instituciones de seguridad. Entonces es un tema muy muy grave y hay que trabajarlo con mucha fuerza.
Sí, es un tema grave, como dice Begoña Torres. Además, todo el mundo habla de más carabineros, ¿no? Pero resulta, yo me acuerdo en un debate de las primarias del oficialismo, todo quería más de carabineros. Sí. Bueno, y sí, pero si están en el gobierno ustedes, ¿no? ¿Por qué no lo hacen, digamos? Claro. ¿Por qué lo están prometiendo como una promesa de la campaña de primaria, siendo que estaba ahí la ex ministra del Interior, Carolina Tohá, estaba ahí diciendo, sí, no, vamos a duplicar los carabineros? Oiga, ¿y por qué no lo hizo ahora? Si es la pregunta, usted estuvo casi 3 años como ministro del Interior, ¿por qué no puso en práctica eso? Si es un reclamo de todo Chile, ¿no? Me imagino en todos los municipios están pidiendo más carabineros. Quiero preguntarle también a José Miguel González, que trabaja, ¿no?, con víctimas de la delincuencia, si le sorprenden o no le sorprenden estos números, porque siempre están en la controversia, ¿no? La ENUX tiene la gracia que son datos reales. Hay un dato que a mí me preocupa mucho siempre, ¿no?, que el crecimiento crece, ¿no?, también la cantidad de hogares o la cantidad de familias que ya no denuncian, ¿no? Estaba en 52%, llega al 55% en 2024. O sea, gente que como que ya empieza a tirar la toalla. ¿Cómo es tu experiencia trabajando con las víctimas de esta delincuencia?
Bueno, pocas veces, poca sorpresa, confirma muchas de las cosas que nosotros estamos viviendo en No Más Víctimas en terreno. Antes, porque me han llegado estos retos, necesito saludar a mi señora Catalina, que entiendo que está viendo, escuchando. Mucho cariño, y también a toda la gente, los vecinos con los que hemos trabajado, que nos escuchan.
¿Alguna razón especial para el saludo?
No, nada más que está viendo, pero muchas veces se me olvida saludar. Entonces, correspondía bien, hace tiempo, como estamos todos los martes.
Es preventivo.
Sí, sí, exactamente. Hay que prevenir también en el hogar. No, pero ahora poniéndonos serio. Hay dos virus o cánceres que se están expandiendo en nuestro país, que son el miedo y la desconfianza. Ambos se ven fielmente retratados en esta encuesta. El miedo inhibe a la denuncia. Nosotros trabajamos, voy a poner un solo caso muy grave, que comerciante extorsionado, es decir, que le llegan videos, WhatsApp, o lo amenazan con pistola en sus negocios y les dicen que van a tomar represalias con sus hijos, con sus hijas, que saben dónde estuvieron en el colegio. Imagínense lo terrible que es vivir e ir a trabajar con gente que conoce tu rutina diaria y la de tus familiares. Entonces, esa gente claramente no está habilitada a denunciar como cualquier ciudadano común y silvestre, ¿no es cierto? Entonces, el miedo en ese caso no está siendo leído de manera suficiente por nuestra institucionalidad, que solo recién ahora está empezando a reaccionar, creando algunas mejores ventanas de denuncia. Por ejemplo, felicito el esfuerzo de la Fiscalía en este caso, que se asoció con la Cámara de Comercio, nosotros fuimos parte de la gestión en ese caso, y creó Extorsión Cero, un canal de denuncia anónima online. Hay que ver cómo funciona, ¿no es cierto? Esto es algo súper nuevo, pero recién estamos empezando a reaccionar. Y ahí viene el segundo gran problema asociado a esta crisis de desconfianza y de miedo, que es que nuestra institucionalidad, nuestro Estado es un mastodonte. O sea, estamos frente a un crimen organizado, como dicen algunos expertos en crimen organizado, el Estado es un elefante y el crimen organizado es un jaguar. O sea, el crimen organizado es profesional, transnacional. Les recomiendo que lean libros como Virú entre sombras, de Pablo Ceballos, que salió hace un año, que está en el Consejo de No Más Víctimas. Carlos Vaso, nuestro pequeño pedazo de cielo, que explica lo que está pasando en Chile, que es que nuestro Estado era, qué sé yo, muy desarrollado en materia de derechos fundamentales, de libertades, de progreso económico, pero no estaba preparado en sus tiempos de respuesta para una amenaza como esta. Y eso lo estamos viendo en todos lados. Lo que describe el alcalde aquí, Rodrigo, es la realidad de todas las comunas de nuestro país. O sea, les voy a poner un solo ejemplo, y lamento que lo diga de esta forma, pero del Tren del Agua, los fiscales del norte de Chile se enteraron buscando en Google, en los primeros casos. Esto es real. Hay algunos fiscales que hemos entrevistado que lo cuentan, que les tocó un caso con el Tren del Agua y tuvieron que buscar quién
no tenía,
era.
No tenían una advertencia.
Exactamente. Entonces, eso lo podemos tolerar, y con eso cierro para el comienzo de esta crisis, cuando empezaron a introducirse las pandillas, pero cuando ya tenemos más de 15 pandillas internacionales reportadas por el Estado operando en nuestro país, y esto se ha vuelto parte del paisaje, ¿no es cierto? Ya no es caso aislado, hay casos en militares, en la FACH, en carabineros, en gendarmería. Yo creo que ya no podemos hacernos los locos, y a nuestro Estado hay que exigirle más. Y eso implica sentido de urgencia y entender que las reformas son de una envergadura tal que implica ya un golpe de timón, ¿no es cierto? No cuestiones tibias.
Bueno, vamos a seguir conversando de seguridad, de las necesidades también de los distintos municipios, ¿no? De las distintas realidades. Estamos conversando con el alcalde Rodrigo Cornejo, con Begoña Torres, con José Miguel González, aquí en Directo al Grano. Vamos a la pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
al igual que un chef da lo mejor de sí en cada plato, o un maestro pintor le da la misma dedicación a una casa como si fuera la suya. De esa misma manera es que trabajamos día a día en Mutual de Seguridad, haciendo lo que mejor sabemos hacer, proteger a los trabajadores y trabajadoras de Chile. Por eso, en un mundo donde muchos quieren abarcarlo todo, nosotros no nos perdemos. La seguridad y salud laboral de los trabajadores es nuestro propósito, nuestra pasión. Mutual de Seguridad. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas.
La producción de paltas en Chile alcanzó su mejor nivel en 15 años con una cosecha de 240.000 toneladas durante la temporada 2024-2025, impulsada por las condiciones climáticas favorables y nuevas tecnologías agrícolas que permitieron mejorar la cuaja del fruto y ampliar la producción de zonas no tradicionales. Según el Comité de Paltas de Chile, el 57% de la cosecha se destinó a exportaciones, manteniendo Europa como el principal mercado de destino con 77.000 toneladas, seguidos por Latinoamérica, Asia, América del Norte y Oceanía. Argentina destacó en la región, consolidándose como un comprador clave con 29.000 toneladas. El 43% de la producción quedó en el mercado interno, reflejando el alto consumo nacional de palta Hass, que alcanza los 8,6 kilos per cápita al año, posicionando a Chile como el segundo mayor consumidor mundial de esta fruta. Es tiempo de proteger tu trabajo. Enfrenta la temporada con un seguro agrícola de HDI Seguros. Infórmate en hdi.cl o con tu corredor de confianza. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Semillas KWS. Diferentes cultivos. Un socio en semillas.
Semillas KWS, con más de 60 años de trayectoria en el agro chileno, es tu aliado en cada etapa del cultivo. Nuestra genética superior en maíz ofrece un amplio portafolio de híbridos para adaptarse a tu campo. Proporcionamos soluciones genéticas avanzadas para maximizar tu productividad en maíz, remolacha, raps y cereales. Confía en el conocimiento técnico y servicio personalizado de nuestros asesores para agricultores que esperan más rendimiento por hectárea.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Fahr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Fahr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción. Y estamos trabajando juntos,
aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
¿Eres productor y buscas optimizar tu cultivo? En AgroOnline accedes a asesorías profesionales en frutos secos, frutales mayores, hortalizas, uva de mesa, frutales menores y mucho más. Conecta con expertos, recibe respuestas rápidas y toma decisiones con respaldo técnico sin moverte del campo. Mejora tu rentabilidad con soluciones concretas y tecnología a tu alcance. AgroOnline, tu campo conectado. Visítanos en agroonline.cl.
¿Sabías que Caja 18 es la caja de compensación con la mejor calidad de servicio y que apoya a los pensionados y trabajadores con bonos sociales, descuentos en salud, entretención, turismo y además los ayuda con créditos sociales? Te invitamos a conocer más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta.
vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestros panelistas, ¿no? Con el alcalde Rodrigo Cornejo, con Begoña Torres, con José Miguel González, y también este tema, ¿no? De que nos golpea, el tema de seguridad, que se nos olvida, que estamos en un medio de una crisis, a pesar de que todos los días hay noticias en materia de seguridad. Estuvimos metidos en las primarias, estuvimos metidos en la cosa política, y los temas de seguridad como que habían quedado de lado. Y vuelvo a insistir, porque de verdad escuchamos en esas mismas primarias, ¿no? A la ex ministra del Trabajo, Janet Jara, a la ex ministra del Interior, hablar de cómo ellos querían enfrentar la delincuencia sin hacerse cargo de lo que han hecho hoy día, ¿no? No, voy a duplicar la formación de carabineros. Y uno dice, bueno, ¿y por qué no lo hizo ahora? ¿Por qué no fue prioridad ahora? Si la crisis de seguridad la estamos viviendo hoy día, y yo creo que no hay comuna en nuestro país, no hay alcalde en nuestro país que nos esté diciendo necesitamos más carabineros y más recursos en esta materia. Pero también la evaluación de lo que se hace, ¿no? Porque en el plan Calle Sin Violencia se gastó una gran cantidad de recursos sin resultado. Rodrigo Cornejo.
Bueno, estamos hace rato entrampado en una discusión ideológica, pues, y por eso es que no pasa, por eso es que hoy día aparece una primaria tratando de popularizar un discurso de seguridad que podría pasar eventualmente en un siguiente gobierno de parte del oficialismo. Pero lo cierto es que ellos mismos, en su propio sector, están entrampados en una discusión ideológica hace rato. Y lo que no ha pasado hasta ahora, es bien difícil pensar que pueda pasar mañana. Hoy día, conversábamos hace un rato, hace falta decisiones políticas que aborden la realidad que estamos viviendo hoy en día, estas balaceras, estos menores de edad que han muerto en manos de la violencia durante todo el año, y tomar decisiones. Yo pensaba recién cuánto rato llevamos pensando en que si los militares deben salir a la calle, ¿cierto?, a cuidar algunos espacios. Ya llevamos harto rato conversando sobre eso, pero por la otra conocemos noticias en donde por el norte, ¿cierto?, se ingresa a través de un equipamiento de nuestras Fuerzas Armadas, ¿cierto?, droga. Por otra parte, vimos la noticia del secuestro de un exalcalde. ¿Qué es lo que viene? La conversación en este mismo programa, en el futuro, de un presente que ya vivió México, que ya vivió Colombia, que ya vivió
Argentina. En ese sentido, Rodrigo, te quería preguntar, sí, porque siempre se especula mucho, ¿no? ¿Qué tan lejos estamos de la conexión entre el crimen organizado, el narcotráfico y las autoridades locales, ¿no? A propósito del secuestro del exalcalde Montoya, a propósito del alcalde Aguilera, ¿no?, condenado por otras razones, por corrupción, pero que no por sus vínculos con el narcotráfico, ¿no? Y resulta que cada vez vamos escuchando más, se menciona más la presencia de autoridades, alcalde y otros, en relación con el narcotráfico. ¿Qué tan real, qué tan cercano, qué tan peligroso lo ves tú desde tu experiencia como alcalde?
Lo veo absolutamente peligroso, pero también lo veo como una realidad, una realidad que preocupa. Aquí hay una relación que ya es absolutamente horizontal entre las policías, entre el carabinero y el ciudadano. Mira el conflicto que teníamos hoy, que no se aleja tanto de la conversación. El conflicto de un inspector municipal controlando a quien era eventualmente un civil y que conducía una moto a primera vista con su permiso de circulación vencido. Esto pasó en la Florida y ya está siendo de connotación pública. Hay una relación horizontal entre las partes. Recordemos nuestra niñez, Gonzalo. Nuestra niñez era el respeto único por las policías, por las autoridades, por las instituciones. Eso ya se derribó. Y también creo yo por una discusión bien ideológica que llegó para instalarse, se derribó ese respeto único por las policías. Ese primer eslabón ya no existe. Y hoy hablamos de lo que eventualmente pueda pasar entre las autoridades y este lazo, ¿cierto?, que ya estamos viviendo, está comprobado, un primer atisbo ingresando drogas por una parte de nuestro país. Estamos a un paso de que eso colapse y que empiece. Ahora es lo que se conoce públicamente. Uno podría pensar también, ¿y qué está pasando sin que nosotros conozcamos? ¿Qué está ocurriendo con con el narcotráfico sin que nosotros lo sepamos, porque todos estos hechos los conocemos a partir de investigaciones periodísticas, ¿cierto? Pero debe haber, lógicamente, o puede pensar uno legítimamente, que hay mucho sin que nosotros todavía conozcamos. Hablamos del financiamiento de la política con el narcotráfico, hace rato que tenemos esa conversación instalada en la mesa. Pero como están derribados estas instancias de control, ¿cierto? A propósito de esta relación horizontal de la que yo hablo, viene o aparece esta crisis de confianza que escuchaba muy bien recién en esa lectura, que existe entre las personas y sus autoridades, lo que hace que el sistema colapse aún más. Lo cierto es que en las calles, los barrios, las balaceras son pan de cada día y no existe lugar donde no ocurra porque no hay una decisión política. Las decisiones finalmente las estamos tomando en las comunas, las estamos tomando en los municipios con muy pocos recursos, ¿cierto? Siendo o no estando avalado tal vez todavía por una ley municipal, pero de seguridad, pero las decisiones se están tomando y en los municipios, como te digo, para tratar de paliar en parte. Y la gente está mirando ya a los municipios como el ente que nos queda para intentar tener control, siendo que no es para nada nuestro rol, pero insisto, somos los primeros en llegar.
Así es, ¿no? Como dice el alcalde de Peñaflor, Rodrigo Cornejo, los primeros en llegar en el caso de delincuencia, los primeros en asistir, no siempre con todos los recursos necesarios, ni todas las capacidades, ni siquiera una ley, ¿no?, que les dé un marco de seguridad a los propios funcionarios que están dedicados a los temas de seguridad. Y qué complejo, ¿no?, este escenario que nos muestra también Rodrigo, de decir que qué tan cerca está el narcotráfico, ¿no?, de penetrar a la autoridad, de penetrar a nuestro país. Y entremos de lleno, porque lo mencionaba el propio alcalde, pero ha sido noticia este caso ahora, primero en el ejército, ahora en la Fuerza Aérea, ¿no?, en la FACH. En ambos casos, sí, hay que ponerlo para contar toda la historia, ¿no? En ambos casos fueron las propias instituciones armadas, el ejército, en coordinación con el Ministerio Público y las policías, los que detectaron estas irregularidades y detuvieron, ¿no?, a quienes estaban cometiendo estos delitos. Y en el caso de la FACH también, internamente, y en este caso quedó en la justicia militar, los 5 funcionarios de la Brigada Aérea de Iquique, que fueron detenidos al intentar trasladar droga en un vuelo institucional hacia Santiago. Pero son señales muy claras, ¿no? Son como un campanazo de alerta de que la penetración del narcotráfico, alguien tiene que tomar contacto con un uniformado para ofrecerle el dinero, para ofrecerle este negocio. Y eso es lo que empieza a preocupar, la permeabilidad de nuestras instituciones. Begoña Torres.
Bueno, de hecho hubo un estudio que se hizo de qué tan vulnerable era Chile al caso de la corrupción, y salía que era bastante alto, porque efectivamente tenía dentro de las Fuerzas Armadas había poco control regular, o que la corrupción no era como un medio tan tajante, que no había la debida capacitación al personal. Entonces, varios ítems terminaban diciendo que al final estábamos abiertos o susceptibles a la corrupción. Y bueno, obviamente no se tomaron las medidas necesarias en su momento y ahora estamos viendo las consecuencias de eso. Lo bueno es que al final, no sé si lo bueno, la verdad, lo malo de que haya pasado es que al menos estamos a tiempo de hacer algo al respecto. En el caso de los militares que estaban pasando droga desde Bolivia a Santiago en los autos modificados, fue la misma institución la que identificó el caso. Fueron ellos con sus propios protocolos los que lo identificaron, y de hecho esas personas ahora están en prisión preventiva mientras se investiga y entregaron toda la información a fiscalía. Así que se está haciendo bien el trabajo, pero hay mucho, mucho, mucho por más avanzar. O sea, lo que dice José Miguel es una corrupción que ha existido en varias instituciones, en Gendarmería, en Carabinero, en la FACH, en los militares. Entonces, es algo que se tiene que trabajar y manejar los controles de protocolo. Yo lo que quiero decir de buenas noticias es que ayer se despachó a ley un proyecto de ley que abre una nueva fiscalía supraterritorial. Es decir, que es una fiscalía que puede trabajar temas que sean entre regiones e incluso transnacional. Que es algo muy bueno porque efectivamente permite ir un poco contra esta ola de crimen organizado que se nos viene como avalancha. Pero no me sorprende nada que adivinen quiénes son los que votaron en contra de esta ley. Diputados del Partido Comunista, del Frente Amplio y el Partido Socialista.
sea, la izquierda que nos gobierna, ¿no? La misma izquierda que después hace un debate y hablan de seguridad. Uno escucha a Jan Jara hablar de los temas de seguridad por una propiedad y dice, bueno, no logran que sus parlamentarios apoyen este tipo de iniciativas que son tan importantes. El crimen organizado ya hace mucho rato que hay que tomarlo en serio, es una amenaza para nuestra institucionalidad, en el poder judicial, en donde uno mire. O sea, aquí ya hay que asumir de que no hay nadie que esté fuera del ámbito del peligro de ser contaminado, ¿no?, con el crimen organizado. El tema es cómo establecemos controles periódicos, ¿no? Por ejemplo, yo creo que todas las autoridades públicas, incluidos los funcionarios públicos, debieran estar sujetos a controles antidroga permanentes. ¿Ah? Porque una de las vulnerabilidades es por la adicción, ¿no? Una de las maneras de acercarse es por el consumo. ¿Cuánto tiempo en nuestro país se trató de normalizar el consumo de droga, ¿no? Como algo, oiga, está bien, es social.
Muchísimo.
Y hoy día estamos viviendo las consecuencias de esa liviandad, ¿no?, de esa irresponsabilidad durante tanto tiempo. José Miguel González.
Absolutamente de acuerdo. Los controles tienen que ser serios, periódicos, aleatorios, sin aviso previo, de pelo, idealmente. Hay que invertir recursos en esto. O sea, uno piensa, desde sentido común, lo pensarán todos los auditores, ¿eh? Si para los deportistas le exigimos eso, digamos, y hay un estándar tan alto para cuidar el deporte, etcétera, valores que son relevantes, pero aquí estamos hablando de proteger la vida de los chilenos y asegurarnos que nuestras autoridades no tengan vínculos con el narcotráfico, que van organizados, son cuestiones, yo diría, a lo menos igual de valiosas que proteger el deporte. Entonces, yo creo que ya se acabó el tiempo de los hay que, y hay que pasar a los cómo. Hay muchos titulares, todas las elecciones son como un ciclo repetido, ¿no es cierto? Hay que poner mano dura, delincuente, se le acabó la fiesta. De todas estas frases grandilocuentes, todos los que hemos estado metidos en política y todos los electores la han visto miles de veces. Entonces, yo creo que hay que empezar a decir con claridad que quien repita algo así como hay que aumentar la dotación de carabineros, pero es candidato a la presidencia de la República, por ejemplo, está cayendo ya en un insulto a la inteligencia del elector. O sea, no,
preguntarle cuánto cuesta y cuándo parte.
¿Cómo? O sea, lo que tú decías, Gonzalo, fue bien notable, porque en la primaria del oficialismo escuchamos a todos los candidatos decir eso en el debate en la tele. O sea, hay que aumentar la... ¿Cómo? Usted se está candidateando, y no solo eso, se está candidateando siendo ministro, habiendo sido ministro, habiendo sido diputado del oficialismo, a presidir el gobierno, digamos. Entonces, díganos qué hizo usted al respecto, qué nudos o cuello de botella se encontró, y cómo ahora los va a resolver después de haber hecho el aprendizaje. Entonces, hay que pasar a los cómo, dejar atrás el like y la frase grandilocuente, que son un insulto a la inteligencia. Y yo quiero hablar de un verdadero elefante en la habitación. Yo creo que tanto... son varias las señales de que el cáncer se está expandiendo. Yo creo que todavía no ha hecho metástasis, pero se requiere una terapia de shock para que eso no ocurra. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente hay que celebrar que estos escándalos o polémicas dentro de las Fuerzas Armadas hayan sido identificadas por los controles internos. Eso quiere decir que nuestra institucionalidad en Chile, y que Fiscalía y los demás órganos a cargo de la persecución del crimen, todavía tiene capacidades y no está tan infiltrado como para que eso se vuelva un imposible. Pero si no hacemos algo con urgencia y con una escala y una magnitud mucho más grande de lo que se está proponiendo, esto puede pasar a mayores, y cuando pase ya es demasiado tarde. Entonces tiene que ser ahora. Y yo lo que quería hablar del elefante de la habitación es nuestro sistema judicial. Yo creo que casi todos los caminos conducen a Roma, conducen a los tribunales. La cultura de garantismo que tenemos, la lentitud burocrática, pero ya brutal. O sea, ¿cuántas veces yo hablo con carabineros y tienen clarísimo quiénes son los pandilleros? Tienen clarísimos quiénes fueron los que cometieron el asalto, los que hicieron el turbazo, los que hicieron... Pero tienen que hacer una serie de pasos y burocracia y pasos y aprobación, y que hay que ver los cupos que hay en la cárcel. Y entonces, esa lentitud institucional y esa cultura es propia de un Estado del siglo XIX. No es propia del Estado del siglo XXI y de la amenaza que enfrentamos hoy día. Entonces, yo creo que los jueces fallan con un garantismo tremendo, pensando siempre en los delincuentes, y las pobres víctimas, las que me ha tocado representar y ayudar, llegan a la sala de la audiencia y se encuentran con la sorpresa de que no son prioridad. Entonces, hay que modificar eso porque impacta la cultura de los carabineros. Y ojo, impacta en la dotación de carabineros. Hay mucho carabinero que termina tan desmotivado porque sí. hace su trabajo y después dice esta gente sale a libre en la puerta giratoria. Entonces,
no, y asume los riesgos, ¿no? Asume los riesgos de enfrentar al narcotráfico, de enfrentarse al crimen organizado, de enfrentarse a la delincuencia, y cuando los ven salir, dice, bueno, ahí estamos. O sea, asumen ese riesgo de manera, no solamente la frustración.
No, y
o sea,
cuando salen después físico. Tienes la segunda ola de un poco de venganza.
Sí, también.
Del delincuente sujeto, ¿no? Que dice, ah, tú, claro, sí.
Bueno, vamos a hacer una pausa, volvemos a conversar con Rodrigo Cornejo, alcalde de Peñaflor, con Begoña Torres, con José Miguel González, aquí en Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura, en Concepción 88.1.
Porque en Universidad Andrés Bello educamos con propósito e investigamos con impacto. Hoy somos reconocidas entre las universidades líderes en materia de sostenibilidad. Así lo demuestra la última versión del ranking de impacto de Times Higher Education, que posicionó a UNAP dentro de las tres universidades chilenas que más aporta al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Un orgullo para toda la comunidad UNAP, que refuerza su compromiso con la construcción de una mejor sociedad.
¿Pensaste que comer mejor era difícil o no encajaba en tu rutina? Para nada. Comer mejor es disfrutar de todo en equilibrio. Un sándwich rápido, un plato nutritivo o hasta un invento con lo que hay en tu refri. Porque comer mejor se adapta a tu vida, no al revés. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Ya, amor, está todo listo para que comamos. Amor, amor, ¿me escuchas?
En AFP Capital sabemos que no es lo mismo estar que estar presentes. No es fácil dejar de pensar en el futuro cuando no tienes la asesoría que buscas. Por eso estaremos presentes con más de 53 streamings en Capital Play que te mantienen informado sobre lo que pasa con tus ahorros en todo momento. Para que dejes de pensar en el futuro y vivas el presente. Conoce más en capitalplay.cl. Capital. Contigo en tu presente y futuro.
Hay barrios que se sienten distintos porque fueron pensados, no improvisados. Vive en Parque Cauciño Macul. Revisa los proyectos en crillon.cl. Más que viviendas, construimos confianza, comunidad y calidad de vida.
En Agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
¿Sabías que uno de los grandes desafíos de las telecomunicaciones es usar cada vez menos energía? En WOM siguen dando pasos concretos y permanentes para lograrlo. Durante 2024, WOM implementó un sistema de gestión de energía certificado bajo la exigente norma internacional ISO 50001, asegurando que la energía que usan sus data centers y más de 10.000 antenas se gestionan de forma responsable y eficiente todo el año. ¿Y por qué importa? Porque optimizar el consumo de energía significa menos impacto ambiental, menor costos operativos y una menor huella de carbono. Un ejemplo concreto, WOM definió su primera etapa energética para 2025 y se traduce en reducir en un 0,3% la intensidad energética de su data center en Rosas. Esto equivale a 21.680 kilowatts menos que en el año 2024. Esto es parte del compromiso real con la mejora continua en el desempeño energético de WOM, impulsando una gestión cada vez más eficiente y sostenible. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
Dale continuidad operacional a tu empresa y anticípate a cualquier riesgo. Grupo Velator es tu mejor aliado. Entregamos todo lo que necesitas para mantener tu empresa operando sin detenerse ante cualquier crisis o catástrofe. En Grupo Velator nos anticipamos en materias de seguridad y en soluciones estratégicas de operación para infraestructura crítica de todo tipo de empresas y de personas. Contáctanos en grupovelator.cl. Grupo Velator, con el sello del samurái. En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo a Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel. Estamos hablando del tema de seguridad a propósito de la encuesta de NUSC, ¿no? Que es la encuesta más grande que ve el tema de seguridad y las malas noticias que nos trajo, ¿no? Nos trajo, bueno, la dura realidad, ¿no? Algo que vemos todos los días, que ven todos los ciudadanos, que sufren todos los ciudadanos, ¿no? Que, pero a veces el gobierno dice, no, que no estamos haciendo tan mal en seguridad. Bueno, aquí están los datos, ¿no? Aquí están los datos del aumento de las víctimas por hogares. Ha crecido la cantidad de hogares víctimas de la delincuencia en el 2024 respecto al 2023 y nos pone en una situación muy, muy compleja. Ahora, recogiendo un poco lo que decía José Miguel antes de irnos a la pausa, hay que preocuparse más del cómo hoy día, ¿no? De cómo se soluciona, cómo se enfrenta con las dificultades, con las restricciones que hay hoy día. Y quería preguntarle, porque lo mencionó Rodrigo Cornejo a la pasada, pero no lo han hecho todos los alcaldes, y quiero valorar eso, ¿no? Que él lo haya hecho, formar su dirección de seguridad municipal. A pesar de que la ley estableció la posibilidad, no todos lo han hecho, ¿no?, de formar esa dirección, porque obviamente significa para un municipio, con los mismos recursos de siempre, porque no hay nuevos recursos, tener que hacerse cargo ahora también de los temas de seguridad. Rodrigo Cornejo.
Sí, Gonzalo, un elemento adicional a la conversación anterior. La discusión ideológica instalada también en el Parlamento en si nos hacemos o no nos hacemos el examen. Mira que... Qué irrisorio, el examen de pelo, que bien decía ahí José Miguel. Y esa es una discusión. A los deportistas es una exigencia, pero acá es mirado ideológicamente, ¿no? Oye, sí, bueno, en Peñaflor somos parte, diría yo, de las 5 comunas rurales más grandes de la región metropolitana. Los alcaldes en general no estamos y nos quedamos impávidos ante estos números que no nos sorprenden a nada. Insisto, a diario vemos esta realidad en las calles. Y bueno, la connotación de ruralidad le ha dado una mutación al delito, al tipo de delito, que la verdad es que nos tiene bien impactados. En nuestro caso, en Peñaflor, una comuna aledaña a Maipú, por decir, por mencionar una comuna que ha tenido la intervención del plan Calle Sin Violencia junto con San Bernardo, pero que termina impactando en la comuna siguiente, que es la grandota, está cierto que ya... tiene poco de rural y más bien urbana, de 110.000 habitantes, el 70-80% corresponde a lo que hemos denominado en el último tiempo la ciudad dormitorio. Entonces, ahí como municipio, ¿qué hacemos ante esa realidad que y con cinco en nuestra comuna barrios vulnerables con enfoque de riesgo importante, ¿cierto?, y que están impactando? Yo siempre digo, mira, en televisión o en las noticias vemos durante el día cómo distintas bandas asociadas al narcotráfico, operan en la región. Bueno, yo hoy día digo, esas mismas bandas residen en comunas como las nuestras. La ruralidad dejó de ser ese espacio, ¿cierto?, de agrado en la década del 90 para ir a tener la parcela de agrado o de paso hacia la costa, ¿no? Hoy día residen, ¿cierto?, los protagonistas y bandas de narcotráfico que operan en el resto de la región o tal vez del país. Y ahí nos demanda a nosotros los municipios, ¿cierto?, necesidad de decisiones políticas inmediatas. Nosotros acá, de hecho, la tomamos hoy día abordando más o menos los 800 millones de pesos de ejecución con modificación presupuestaria importante. Quisiéramos ocupar esa plata, ¿cierto?, porque la ruralidad tenemos que hablar de eso, de pavimentar calles, de hacer veredas, de mejorar los equipamientos de salud. La salud primaria es un tremendo tema también en la ruralidad, la conexión, el transporte, pero tenemos que obligatoriamente meterle recurso ahí a una dirección municipal que pasa hoy, además de 5 vehículos, a 20 vehículos 0 kilómetros para aumentar la capacidad de respuesta en la calle. ¿Para qué? En definitiva, para fortalecer la alianza que existe con Carabineros. Ya es de conocimiento público el patrullaje mixto, pero tener 5 vehículos, que es como encontramos esta comuna, para patrullaje mixto, ¿cierto?, con Carabineros, es bien distinto a la capacidad de respuesta que uno puede dar con 20 vehículos. Creamos ahí la central de televigilancia, donde pasamos de 18 cámaras, eso es aguja en un pajar, a superar las 100 cámaras. La tecnología, Gonzalo, llegó para quedarse y está a disposición de los municipios para ponerla a disposición de las policías en este trabajo conjunto, para finalmente, desde lo preventivo, hacer que mejore la condición de control que tienen las policías en la persecución del delito con estas cámaras municipales, con hoy además la inteligencia artificial. Incorporamos ahí también 40, 50 funcionarios más para tener un cuerpo de 100 personas en las calles. en su mayoría ex uniformados, que tienen en su historia cierto conocimiento de la persecución del delito. Acá obviamente en Peñaflor tomamos la decisión política de meterle recursos a la seguridad. Sabemos que no vamos a erradicar el delito, no es nuestra función, pero somos hoy definitivamente una institución que trabaja a disposición de las policías con material, con equipamiento, y bueno, entendemos que ese es el camino, y no podemos esperar la aprobación de la ley municipal, ¿cierto?, de seguridad, sino más bien poner manos a la obra hoy, ¿no?
Así es, ¿no? Y muy valorable lo que está haciendo Rodrigo Cornejo, alcalde de Peñaflor, ¿no? Ojalá otros alcaldes también imiten esta situación. No se puede esperar, ¿no? Estamos enfrente a una crisis y a veces hay que tomar decisiones, aunque sean dolorosas, de destinar recursos a los temas de seguridad, priorizarlos, ¿no?, frente a otras necesidades que también tienen las comunidades en todo Chile. Begoña Torres, tú eres concejal de una comuna como Peñalolén, también se priorizan los temas de seguridad en Peñalolén. ¿De qué manera también se evalúa esto del... ustedes fueron parte del plan Calle Sin Violencia?
Yo quiero primero partir diciendo que el plan Calle Sin Violencia fue un tremendo fracaso. O sea, partamos por ahí. Esto solamente demuestra que el gobierno con su plan Calle Sin Violencia fracasó rotundamente. Y de hecho, por este fracaso tan grande es que hoy las calles no es que no tengan violencia, es que tienen más violencia y la gente tiene más temor. Y por ese mismo temor es que la gente, de hecho, ha cambiado sus hábitos. La gente ha dejado de ocupar el teléfono en vías públicas, ha cambiado su rutina, ya no salen de noche o deciden cambiar la ruta en la que van a la calle, a su casa. Prefieren a veces demorarse más por ir por una calle que tal vez sea una avenida más grande o más luminosa. Entonces... son decisiones que han ido cambiando. Ya, por ejemplo, si es que tienes un cumpleaños en la noche, ya prefiero no salir porque va a ser de noche. Y todo eso obviamente afecta el día a día de las personas. Y yo acá comparto con el alcalde, hay muchas cosas que las municipalidades pueden hacer para entregar esa tranquilidad y seguridad a los vecinos. Pero si bien la ley de municipalidad todavía no ha salido y las municipalidades pueden hacer cosas al respecto, es fundamental que se promulgue la ley de seguridad. Sí. O sea, no podemos quedarnos estancados. El proyecto de ley está con emergencia suma, o sea, que salga lo más rápido posible. Pero lleva así casi 2 años. O sea, está lentísimo y es tan importante poder entregarle mayores atribuciones o al menos respaldo a la seguridad municipal, porque no podemos pedirle a una persona que tiene familia que vaya prácticamente con un chaleco antibalas y un casco y un palito, estos palos que ocupan para poder un poco defenderse contra personas que están en la plaza, que se la tomaron, están evidentemente bajo el consumo de alcohol o droga y que están con armas presentes. O sea, en Peñalolén ha pasado en plaza que las tienen tomadas bandas criminales y están con rifles o, pues, no sé, pistolas escondidas incluso entre medio de los arbustos, y pues viene seguridad humana a intentar repelerlos o que dejen la... No. Obviamente es muy difícil poder exigirle ese nivel de trabajo o de situación laboral a las personas de seguridad humana. O sea, en Peñalolén se le llama seguridad humana, pero seguridad municipal o
seguridad ciudadana.
Seguridad ciudadana. No sé por qué en Peñalolén le llama seguridad humana, pero así se llama. Pero en fin, al final...
¿Tendrá un alcalde de Frente Amplio
usted? El también se llama así.
Pero al final son situaciones que son las contrapartes muy grandes. O sea, al final yo voy básicamente con un chaleco antibalas y la persona a la que yo tengo que repeler es una persona que está con balas, que está con pistola, que está con armamento de guerra muchas veces. Entonces, por eso es importante que esta ley se promulgue, para que efectivamente seguridad ciudadana pueda tener mayores atribuciones como una pistola taser.
Así es, no se ha discutido tanto y es tan necesario. José Miguel González.
Bueno, yo ya me explayé sobre el tema, pero quisiera poner una palabra que varios han dicho sobre la mesa con más fuerza aún: orden. Yo creo que hoy nos gobierna el desorden. Este gobierno no ha contribuido.
No tiene convicciones en tema de seguridad. Sí,
no las
punto,
tiene.
¿No?
Hace lo que
se ve obligado, pero convicción de tema de seguridad, que es una prioridad, de poner los recursos, de formar más carabineros, de poner. No. Eso no hay.
Es que, es más, la gente lo tiene clarísimo y hay que seguir insistiendo para que no se olvide, pero este gobierno, o sea, todavía estamos sufriendo la resaca del desorden del estallido. El estallido fue un gran retroceso del Estado de Derecho. En muchos lugares los desmanes los cometieron bandas, pandillas que se aprovecharon de que Carabineros estaba totalmente superado, ¿no es cierto? Entonces, de ese retroceso del Estado de Derecho, de ese retroceso de la autoridad de Carabineros, de ese retroceso del orden público en general, todavía nos estamos recuperando. Y los principales responsables a nivel político fueron los que hoy nos gobiernan. Entonces, yo creo que cualquier autoridad a nivel local o a nivel del gobierno central tiene que contribuir con orden. Y quiero dejar solo dos aristas de orden. Primero, en orden en la comunicación interinstitucional. Hay mucha inteligencia que posee gendarmería. Por ejemplo, alguien que es reincidente, que es de un perfil criminógeno, de compromiso delictual, y luego sale de la cárcel, egresa, y hay alcaldes que ni se enteran de que esas personas llegan a sus comunas a comandar a la pandilla. Entonces, ordenar la inteligencia interinstitucional entre la seguridad municipal a nivel local, ordenar los espacios públicos. Ahí los alcaldes como Rodrigo hacen una tremenda labor en intentar recuperar esos espacios, pero hay algunos que lo dejan botado, como si lo único que pudieran hacer, como se lo he escuchado hartas veces a los Jadwe en Recoleta, es que aquí todo es gobierno central. Nosotros no podemos hacer nada más que presentar querellas. Una frase como esa es intolerable en una autoridad local que puede contribuir muchísimo en fiscalización adecuada de las patentes y en recuperación del orden público. Así que yo creo que todos tienen que contribuir a ordenar nuestro país y quienes no se comprometan del todo, sacarlo a relucir que porque tiene una gran responsabilidad en nuestra crisis.
Bueno, parte de la crisis de seguridad es parte de lo que se va a debatir también entre los candidatos presidenciales. Bueno, y hay que ponerle ojo, ¿no?, a quienes están en el gobierno, a ver cómo se hacen cargo de la situación en la que van a dejar a nuestro país. Le damos las gracias a nuestro panel, a Rodrigo Cornejo, alcalde de Peñaflor, que nos acompañó hoy día, a Begoña Torres, concejal de la comuna de Peñalolén, a José Miguel González, de No Más Víctimas, también de la delincuencia, justamente el tema que tratamos en profundidad hoy día en Directo al Grano. Y aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad trabajamos cada día para proteger a los trabajadores de Chile. Por eso, en un mundo donde algunos intentan abarcarlo todo, nosotros no nos perdemos. La seguridad y salud laboral son nuestro propósito, son nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Le damos las gracias también a los que nos escuchan de ICA Magallanes, que participan con nosotros, que colaboran también, nos escriben, sobre todo en este tema, ¿no?, en el tema de seguridad, que es uno de los temas que moviliza a la ciudadanía, que más preocupa. Los dejamos invitados a seguir en Radio Agricultura porque vienen las noticias de nuestro departamento de prensa y a continuación, la voz de la gente con Constanza Jugo aquí en Radio Agricultura. Quédese con nosotros, qué opinión hay toda la mañana. Un abrazo. Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zapka Paragués.